Biblias ahora. Libro de Apocalipsis. La semana pasada comenzamos a ver la carta a la iglesia de Filadelfia. Y el Señor Jesucristo, llegamos allá al versículo 9, donde dice: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos. Cuando una persona no está adorando a Dios, solo hay un Dios. Y solamente se puede adorar a Dios en Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús. Nadie viene al Padre sino por Él. Y si no está adorando a Dios por Cristo Jesús, entonces ¿a quién está adorando? ¿Cuál es el único otro Dios de este mundo? Príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Solamente hay un Dios, el Dios vivo y verdadero, el Señor Jesucristo. No hay otro. Y si uno no está adorando a Dios por medio de Jesucristo, entonces llámese como se llame, el fin de eso es destrucción. Así de angosto es el camino, solamente Cristo. La persona que no viene a Dios solamente por fe en Cristo Jesús, solamente por la gracia de Dios, sin las obras, está confiando en cualquier otro, entonces está adorando a otro Dios. Y el mensaje que están predicando allá es el mensaje no de Dios, sino de Satanás. No importa que se digan ser judíos, o no importa que se digan ser cristianos. No importa que se digan ser cristianos. Muchos, dijo el Señor Jesucristo, me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no predicamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos buenas obras en tu nombre? Y el Señor Jesucristo dijo: yo les declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Es decir, todas sus obras, todas sus ceremonias y toda su predicación no era a Dios. Y dice aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Sin lugar a duda, la religión es muy poderosa. Y la religión o las denominaciones grandes que son atraen a miles y miles de personas, persiguen y dicen de la iglesia del Señor Jesucristo: ustedes son pocos, nosotros somos muchos, ustedes no importan, ustedes no tienen reconocimiento, nosotros sí. Y el Señor Jesucristo está diciendo aquí: yo los voy a traer a tus pies y ellos van a reconocer que yo te amo a ti. Yo te amo a ti. Ellos están mintiendo. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La razón por la cual nosotros creemos a Dios es por esta razón: yo te he amado. Es la razón por la cual su pueblo es salvo, por el amor de Dios. Es la causa, el amor de Dios hacia su pueblo. Versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba. Yo también te guardaré en la hora de la prueba. Es decir, cuando venga la prueba, yo voy a estar contigo. Es precioso, ¿verdad?, donde saber que cuando viene la prueba, el Señor Jesucristo está con su pueblo. ¿Se acuerdan de esos tres hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego? Vino una prueba muy grande a estos hombres. Pero ellos dijeron, vamos a adorar a Dios y no vamos a adorarte a ti, oh rey. Y dije, bueno, échalos en el horno. ¿Cuál fue el testimonio de ese rey que los echó en el horno? Él dijo, yo veo a uno, otro allá, el hijo de Dios, el hijo del hombre. Y lo sacaron del horno y dijo, ni el humo se te pegó. Ni el humo, ni el olor de humo tienes en tu ropa. Es lo que Dios dice allá. Quieren ver allá en Isaías capítulo 43. Ahora dice, versículo 1, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú. En este pasaje, en esta noche, vamos a ver que le pone nombre también. Dice, yo pongo nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, el Señor Jesucristo dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Cuando pases por las aguas, las torrentes y las pruebas vienen a ser como inundaciones, torrentes. Si ustedes han visto las imágenes de esos tsunamis que vienen y arrollan con todo, ¿verdad? Arrasan todo lo que está en su camino. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Es por eso. Por mí. Porque yo soy tu Salvador. Ni un cabello. Yo soy tu Salvador. A Egipto, ahora el mundo, a Egipto he dado por tu rescate. A Etiopía y a Seba por ti. Este mundo es inconsecuente a Dios. Este mundo existe como incubador, podríamos decir, hasta que Dios saque a todos los suyos de este mundo. ¿Entienden eso? Este mundo está para que Dios saque a todos los suyos de este mundo. Cuando ese último sea, el fin viene. Este mundo, Dios no está enamorado de este mundo. A Egipto he dado por tu rescate y a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. No va a faltar ninguno. El propósito de Dios es firme. Cuando pases por las pruebas, iglesia mía, no temas. Dios está en control de esas pruebas. Y no te van a hacer daño. El oro en el fuego no se daña, al contrario, se purifica, sale más precioso todavía. Dice, has guardado, otra vez allá, estoy allá, has guardado la palabra de mi paciencia. La paciencia es creer lo que Él ha dicho que va a pasar. Creer a Dios. Confiar en Dios. ¿Crees que lo que Dios ha dicho en su palabra, eso es lo que va a pasar? ¿Crees a Dios? Guardar su paciencia es esperarlo. Espéralo. Espéralo. ¿Se acuerdan cuando Abraham como ilustración de esto. ¿Se acuerdan cuando Abraham dijo esto, estas palabras? Yo y el muchacho iremos al monte a adorar y volveremos. Y volveremos. Eso está en Génesis capítulo 22. Nos dice la palabra de Dios que Abraham no dudó. Eso está en Romanos capítulo 4. Abraham no dudó, es decir, no titubeó en la promesa de Dios por la incredulidad, sino que él fue fuerte en la fe, dando gloria a Dios. La fe glorifica a Dios, estando plenamente convencido que lo que Dios te ha dicho, que lo que Dios ha prometido, él es capaz de realizar. Si tú miras adentro, creyente, hablo a cada uno que es creyente, si tú miras adentro, ¿hay alguna razón ahora, en este mismo momento, hay una razón en ti para que tú digas, ahí está la razón por la cual Dios me va a salvar? ¿Encuentras algo en ti? No encuentras nada en ti. No hay razón en ti para que tú pienses, Dios me va a salvar. Pero Dios es fiel a su palabra. No hay razón en mí. La razón está en Cristo Jesús. La razón está en Él. Yo creo a Dios que Él va a salvarme a mí. Él va a salvar. Yo miro, si yo miro adentro, y es por cierto, nunca se nos dice mirar adentro. Por favor, hermanos, nunca miren adentro para ver si tienen confianza en su salvación. Mirar introspectivamente adentro para ver si uno es creyente o no es. Uno debe examinarse para ver si está creyendo en el Señor Jesucristo, pero nunca debe mirar para buscar razón de esperanza o confianza en sí mismo. Eso es receta de desesperación, es receta de depresión. Es receta de depresión. Al creyente siempre se le instruye, mira a Cristo Jesús, mira fuera de ti, mira a Cristo Jesús, pon los ojos en Cristo Jesús y síguelo a Él. Y aunque no haya ninguna razón en ti para pensar, bueno, ya hay algo bueno en mí por la cual Dios me va a salvar, no. Si no había nada en el primer día que vine y todavía no hay nada en mí ahora, pero yo creo a Dios. Creo a Dios. Y Abraham creyó a Dios cuando él dijo, vamos a ir allá al monte y vamos a adorar. Dios le había dicho, degolla a ese hijo, cuartízalo y ponlo allá sobre la leña y quémalo. Y su esperanza de Abraham venía de ese hijo. Abraham no tenía simiente, Abraham no tenía heredero. Y Dios le había dicho que de Isaac vendría el Cristo, el Salvador de su alma. Su confianza de Abraham, de vida eterna, estaba en Cristo Jesús, que iba a venir por medio de Isaac. Y bueno, él estaba, Dios le dijo, anda, lleva a Isaac allá al monte y ofrécelo en sacrificio. Y Abraham creyó a Dios, que Él es poderoso, Él va a resucitar a este muchacho cuando yo lo haga. No titubeó, yo creo a Dios, no hay razón. Si él consideró, si yo lo llego a matar, Dios lo va a resucitar. Y en su corazón lo mató. Y cuando tenía el cuchillo arriba para clavárselo a su hijo, Dios le detuvo la mano y dijo, no lo hagas, Abraham. Ahora sé que me temes. Y le mostró ese carnero con sus cuernos atorados en el zarzal. Y dijo el Señor Jesucristo, dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Abraham vio la sustitución allá. Abraham no le permitió a Dios que le clave el cuchillo, pero Dios el Padre sí le clavó la espada a su hijo. Abraham no dudó. Es guardar la palabra de su paciencia. Esperamos. En su vista o entendimiento carnal, decía, bueno, si matas a ese hijo ya está el fin de todo. Pero él estaba viendo por fe. Y así hemos de andar también los creyentes. Es guardar la palabra de su paciencia. Es decir, no debemos entrar en pánico ni debemos ir a otra dirección. Quedarnos allá a los pies del Señor Jesucristo. Señor, yo no entiendo, pero tú sí sabes. Yo voy a venir a ti, yo voy a creer a ti, y si me matas, yo voy a confiar en ti. Yo voy a venir a ti. Tú persevera en creer el Evangelio, y yo te voy a guardar de esa prueba terrible. Es lo que dice. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Yo te voy a preservar. Yo te voy a guardar. No tú te vas a guardar. Yo te voy a guardar. Para probar a los que moran sobre la tierra. Dice, he aquí, vengo pronto. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tiene el creyente? ¿Qué es lo que tiene el creyente? El creyente tiene a Cristo Jesús. Está diciendo, aférrate al Señor Jesucristo. No lo sueltes. Es como Jacob. Jacob luchó con el ángel del Señor toda la noche. Y dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Hermanos, todavía no hemos alcanzado. El apóstol Pablo dijo, no pretendo haberlo alcanzado. Yo olvido lo de atrás y prosigo adelante. Hemos creído, tenemos confianza, pero no estamos sentados diciendo, bueno, ya estamos esperando. Seguimos viniendo al Señor Jesucristo. Yo prosigo, dijo el apóstol Pablo. Yo estoy corriendo una carrera, yo estoy luchando una lucha. Tienes a Cristo, aférrate a Él. Aférrate. Es una lucha. No dejes. En otras palabras, ten cuidado. Es lo que está diciendo, ten cuidado. No debemos ser negligentes en nuestra vida espiritual. Ten cuidado de lo que oyes. ¿Verdad? Tú tienes cuidado de lo que comes, ¿no es así? Todos nosotros tenemos cuidado de lo que comemos. Comemos cosas que sabemos que no nos va a enfermar. Estamos conscientes que si nosotros comemos algunas cosas nos hacen mal y comemos otras cosas y nos pueden parar en el hospital y comemos otras cosas y nos pueden matar. Estamos conscientes de eso y evitamos estas cosas. Queremos comida sana. Bueno, ten cuidado de lo que oyes. Ten cuidado de la palabra que oyes, que sea la palabra de Dios. Estamos todavía en este mundo. Recuerda, hemos comenzado la carrera, pero solamente los que terminan creyendo, ¿verdad? Continúan en la fe hasta el fin, será salvo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si alguno retrocede, ¿qué significa? ¿Qué significa si una persona que ha dicho que cree, que ha creído, significa que la gracia de Dios falló? ¿Que Dios falló en su propósito? ¿Que a Dios le faltó poder para salvar? No. Significa que todo el tiempo que dijiste que creíste, te estabas engañando. El corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Sigue viniendo a Cristo Jesús. Aférrate a Cristo Jesús. Si alguno se retrocede, dice ya en Hebreos capítulo 3, versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Cuando primero viniste a Cristo Jesús, tu confianza estaba en Él únicamente. Estabas confiando en su sangre preciosa como la única, el único sacrificio por tu alma. Estabas confiando únicamente en su justicia como tu única justicia delante de Dios. Retén al fin esta misma confianza. de una persona empieza a confiar en, ahora ya vine a Cristo Jesús y ahora estoy haciendo buenas obras, estoy viviendo bien, y empieza a poner su confianza en el hecho de que es miembro de una iglesia, o en el hecho de que ya dejó de hacer algunos vicios o algo así, y ahora está mezclando la gracia y obras. No tiene reteniendo al fin la confianza del principio. Nuestra confianza del principio es solamente Cristo. Retén hasta el fin, esta confianza. Somos participantes de Cristo. Con tal que retengamos. Aquí está hablando de la perseverancia. La perseverancia de los santos. Hay una preservación de los santos. Esa es la obra de Dios. Y en fin de cuentas somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, la fidelidad del Señor Jesucristo. Pero nosotros somos responsables de aferrarnos de Cristo. Bueno, dice versículo 12 de nuestro texto: al que venciere, ¿quién es el que vence? ¿O cómo es que una persona vence? ¿Cómo vence el creyente? Bueno, quiero que vean varios textos aquí. Primero el Apocalipsis capítulo 12. ¿Cómo vence el creyente? ¿Cómo vence el pueblo de Dios? En Apocalipsis 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Vencieron al acusador, vencieron a Satanás. ¿Cómo? Por la sangre de Cristo Jesús. ¿Cómo vence el creyente? Por la sangre del Cordero. Vean este texto, 1 de Juan capítulo 5, versículo 4. ¿Qué es lo que vence? Porque todo el que es nacido de Dios. Entonces el creyente es una persona que es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios vence. Ahí está la gran diferencia. Ha nacido de Dios. Es decir, esta obra, esta salvación, ¿es obra tuya o es obra de Dios? Si has nacido de Dios, esto es eterno. Pero hay muchas personas, como en nuestro texto, dicen que son judíos y no lo son. Dicen que son creyentes y no lo son. Pero las personas que han nacido de Dios, esta es obra de Dios y es eterno. Es eterno, no puede fallar. El creyente dice ya, porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo, y esa es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. La victoria que ha vencido el mundo es nuestra fe. Nuestra fe es el Señor Jesucristo. Él es el que ha vencido el mundo. Y nosotros creemos en Él para vencer por Él. Para vencer por Él. Vean Juan capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo es el que ha vencido sobre todos nuestros enemigos. El mundo, Satanás, el pecado y la muerte. Él ha vencido sobre todos nuestros enemigos. Y porque Él nos representó y porque su pueblo está en Él, nosotros vencemos. Y nosotros vencemos por medio de la fe en Él. Él venció por su fidelidad. Por su fidelidad. Él es el fiel. Ahora, dice allá en nuestro texto, al que venciere, la persona que cree en el Señor Jesucristo, esta persona vence. ¿Qué es el mandato de Dios? Cree en el Señor Jesucristo. Ese es el mandato de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Confía en Él. ¿Has oído quién es? ¿Sabes quién es? ¿Sabes qué es lo que Él ha hecho? Confía en Él y serás salvo. Serás vencedor. Al que venciere, noten allá, yo voy a hacer algo. La persona que cree, la persona que vence, es fiel hasta el fin, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Cuando ustedes piensan en una columna, ¿qué piensan de una columna? Es para soporte, ¿verdad? Pero, ¿saben qué? Una columna, esa columna que está allá, no se ha movido ni un centímetro. Desde el día que fue colocado en ese lugar, no se ha movido. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Habían dos columnas, ¿se acuerdan? Habían dos columnas en el templo construido por Salomón allá en 1 Reyes capítulo 7. 1 Reyes capítulo 7. Y aquí creo que podemos recibir algo de los nombres de estas columnas que Salomón dio a estas columnas. 1 Reyes capítulo 7, versículo 21. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Bueno, para nosotros no significa mucho Jaquín y Boaz, pero si supiéramos, y ahora vamos a saber, ¿qué significa ese nombre Jaquín y Boaz en hebreo? Jaquín significa Él establecerá. Yo lo voy a hacer columna en el templo de mi Dios. Yo lo voy a establecer allá, es lo que está diciendo. Yo lo voy a establecer en el templo de mi Dios, dice el Señor Jesucristo. Una persona que está establecido. Noten allá en nuestro texto, y nunca más saldrá de allá. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Es decir, continua presencia. Esta columna siempre está en ese lugar. No se mueve, no sale, siempre está en este lugar. Noten, la primera es establecerá. Jaquín significa establecerá. Dios te establecerá en el templo de tu Dios. Y la segunda columna se llama Boaz, y significa en Él está la fuerza. Él es tu fuerza. Yo te voy a establecer en el templo de mi Dios. Yo te voy a establecer y yo voy a ser tu fuerza. Yo voy a ser tu fuerza. Para que nunca, aquí está la gran bendición, la persona que cree tiene vida eterna y estará con el Señor Jesucristo en la gloria y nunca se apartará. ¿Saben? Cuando primero fuimos creados en nuestro padre Adán, cuando nosotros pecamos en nuestro padre Adán, todos nosotros, ¿qué hicimos? Nos descarriamos. ¿Qué hizo Adán? Apenas pecó, huyó de la presencia de Dios, como si pudiera huir a un lugar donde Dios no está. Pero así es como perdió el entendimiento también. Huyó, trató de esconderse, trató de cubrirse con hojas de higuera, perdió el entendimiento, perdió el conocimiento, perdió la vida, perdió la santidad. Y todos nosotros nos apartamos de nuestro padre Adán. Todos nosotros pecamos y quedamos destituidos de la gloria de Dios y nunca venimos a Dios. Seguimos apartándonos por nuestra propia naturaleza, seguimos apartándonos de Dios. ovejas descarriadas, ovejas perdidas. Pero aquellos a que el Señor Jesucristo vino a salvar, Él los salva y los establece. Los establece sobre un fundamento más firme. Quiero que entiendan esto. En Adán pudimos caer y caímos. En Cristo Jesús, el creyente nunca puede caer. Nunca puede caer. Yo lo voy a establecer allá. Yo voy a ser su fuerza en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. ¡Qué precioso es eso! No hay posibilidad de que caigas, de que seas echado de la presencia de Dios. Dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Escribiré sobre él, sobre aquel creyente, el nombre de mi Dios. ¿Cuál es su nombre? Yo lo voy a establecer, yo voy a ser su fuerza, y yo voy a escribir el nombre de mi Dios sobre esa persona. Voy a escribir el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y de mi nombre nuevo. Bueno, quiero que vean allá en Jeremías capítulo 23. Para que nosotros estemos en la presencia de Dios, nos dice el libro de Hebreos, sin la santidad nadie verá a Dios. Dice en tal velocidad. Jeremías capítulo 23. No es. Jeremías 23, versículo 5. He aquí vienen días, dice Jehová, en el que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Las dos cosas. Juicio contra el pecado y justicia, rectitud. En sus días, en los días que él estaba aquí en la tierra, por su obra aquí en la tierra de redención, la obra está consumada. No puede añadirse nada a esa obra que el Señor Jesucristo hizo. En sus días será salvo Judá. En sus días será salvo Judá. Fue salvo. Su pueblo ha sido salvado. E Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. El nombre de mi Dios. Y luego dice aquí, le voy a el nombre de la ciudad. La nueva Jerusalén, la cual desciende de los altos, del cielo. La Jerusalén significa, ella verá paz. Voy a escribir el nombre de mi Dios, Jehová, justicia nuestra. Pero no solamente es el nombre del Señor Jesucristo, Jehová, justicia nuestra, sino también es el nombre de cada uno que cree en el Señor Jesucristo. Vean lo que dice Jeremías 33. Jeremías 33, versículo 15. Parece que está diciendo la misma cosa, pero aquí, del que se dice Jehová, justicia nuestra, no es del Señor Jesucristo, sino de la iglesia. En aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura. Ahora está hablando de Jerusalén. Y se le llamará a Jerusalén Jehová, justicia nuestra. El pueblo de Dios está establecido en el cielo con la justicia del Señor Jesucristo. Es justo. Esa es la vestimenta en la cual todos, el manto con la cual todos aquellos que creen son vestidos. La obra del Señor Jesucristo. Ella verá paz. Ella verá paz. El Dios de mi nombre. Y dice, y luego dice, y mi nuevo nombre. Voy a escribir mi nuevo nombre. ¿Qué será ese nuevo nombre? Voy a escribir sobre él mi nuevo nombre. ¿Qué será ese nuevo nombre? Bueno, estaba yo pensando en esto y vean lo que dice Filipenses capítulo 2. Su nuevo nombre voy a escribir sobre mi iglesia. Mi nuevo nombre. El nombre de Dios es su persona, su obra. Pero aquí nos dice en Filipenses capítulo 2, el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios le dio un nombre. Dios le dio. El nombre de Dios siempre lo ha tenido por quien Él es. Pero Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios le dio un nombre. Está hablando de gloria. Está dando. Le voy a dar mi nombre, mi nuevo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Aquí hay algo muy grandioso, pero el pueblo de Dios y el Señor Jesucristo son uno. Así es que cuando Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, al Señor Jesucristo, le dio ese nombre a su esposa. Nosotros sabemos que no somos nada, pero somos, dice la palabra de Dios, que vamos a reinar con Él. Nos hizo reyes y sacerdotes. Y no de balde tenemos ese nombre. Somos rey por esta unión con Cristo Jesús. Por ser miembros del cuerpo del Señor Jesucristo. Yo voy a escribir mi nuevo nombre sobre mi pueblo. Va a reinar conmigo. Va a sentarse sobre el trono conmigo. Estamos nosotros sentados allá en el cielo con el Señor Jesucristo. Es demasiado glorioso pensar eso. Pero el pueblo de Dios ahora mismo está sentado sobre el trono de Dios, por ser uno con el Señor Jesucristo. Yo le voy a poner mi nuevo nombre. Ahora, oigan esto. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Sé firme, sé fiel. Tú no has negado mi nombre. Cuando dice tú no has negado mi nombre, está diciendo tú no has rechazado testificar de quién es. Su nombre es quien Él es. Jehová proveerá. Jehová justicia nuestra. Jehová mi pastor. Jehová mi estandarte. Jehová mi sanador. Jehová el que está conmigo. Jehová Jesús, el mi salvador. Tú no has negado mi nombre. Yo te voy a librar. Yo te voy a librar, yo te voy a establecer en mi templo, en el cielo. Yo voy a hacer tu fuerza, yo voy a poner tu nombre voy a ponerte nombre allá en el cielo, y vas a estar conmigo y nunca más vas a salir. Que el Señor Jesucristo nos haga a nosotros la iglesia de Filadelfia. ¿No quieres eso? Que el Señor Jesucristo nos haga a nosotros la iglesia de Filadelfia. Que el Señor bendiga su palabra.